Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 16 de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado de hoy es un actor que ha trabajado en teatro, cine, televisión y también en redes sociales. Hablamos de cómo fue su experiencia en España y de un café que se dio con alguien bien especial por allá. Recuerden que pueden escuchar este podcast a través de iTunes, Stitcher, SoundCloud, iVoox y Bulla.fm. Pasen por nuestra página de Facebook para que le den like y pasen por Instagram para que vean las fotos de nuestros invitados. O también pueden pasar por nuestra página que tiene todo lo que estoy hablando aquí, www.hablandoa24frames.com. Le damos las gracias a la gente de Pingai porque son la gente que nos hacen los pines oficiales para nuestros invitados. Ahora quiero que hagan una cosa. Miren a su alrededor. Si los muebles de su oficina o la oficina que tienen en su casa no les gusta, llamen ahora mismo a OFX. O dígale a su jefe que llame ahora que usted quiere muebles nuevos. Porque OFX es un emporio de ideas y diseños para la oficina moderna. Y para la oficina de su hogar también, en su showroom, podrá explorar las tendencias más modernas en diseños de espacio de trabajo como lo es el concepto de Open Office. El espacio está abierto que está bien pegado ahora. Te hace un diseño digital del espacio del trabajo para que tú veas cómo se ven los escritorios, las sillas, para que veas lo brutal que se va a ver. Ah, y lo más importante, lo tienen todo para entrega inmediata. O sea, no se espera para que lo manden a buscar porque eso lo haces tú en cualquier site. Ahí ellos lo tienen. O sea, te lo puedes llevar automáticamente. Visítalos en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey o llámalo al 787-767-6302. También puedes verlo todo por su página web ofxpr.com. Así que visítalos y dile que Gaby de Hablando 24 Frames te envió para allá, a ver si te dan un descuentito, tú sabes. Y no digo nada más, así que vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. Aquí me encuentro hoy con un talentoso actor que hace de todo, porque como en este país hay que hacer de todo, este es otro de los que hace muchas cosas. Da clases de actuación, es productor, sé que también le ha metido a la publicidad, de todo. Este es Ángel Manuel, ¿cómo tú estás?
¿Cómo estás? Gracias. Soy fan de este espacio, ¿verdad? Que te felicito porque estás creando un nuevo espacio innovador y que tenés oportunidad, ¿verdad? De que la gente conozca un poquito más del trabajo de uno, que hay que hacer de todo porque hay que, sí. Primero que apasiona lo que uno hace y segundo que hay que vivir.
Eso, sí. Y pues como todos en este país, que lo he dicho varias veces, todos somos en algún momento Cuca Gómez. Y tenemos que hacerle todo. El que no sepa, busca otros episodios que yo explico que es el Cuca Gómez. Para los que no están en este país. Bueno, Ángel, yo siempre empiezo el podcast preguntándote qué hizo clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a la actuación.
Pues mira.
O si ese fue el indicio.
Así fue, pues sabes que así fue. Desde chiquito a mí me gustaba mucho el mundo de la televisión, de las telenovelas, del cine. Obviamente, mi mamá es muy fanática del cine y de la televisión, ¿verdad? Entonces, ajá, de la televisión buena, o sea, buscando cosas de calidad, viendo las telenovelas en los años 80. Yo creo que todos crecimos, los que vimos la niñez en esa época, crecimos un poquito con eso. Y siempre me gustó. Claro está, yo soy de Peñuela. Soy un peñuelano de pura cepa, a orgullo. Y yo no sabía que se estudiaba. Esto no, uno piensa que no, que esto es un hobby, eso es lo que te dicen.
Es cómico porque mucha gente le pesa eso de joven.
Que piensa uno que es un hobby, que esto no se estudia, que esto es pues dos o tres que salieron con la suerte y están ahí, ¿verdad? Entonces ya cuando entré a la universidad yo entré a estudiar medicina. Estudié medicina, entré con un promedio chévere, después que llevo, me gustaba la medicina, también tengo tres hermanas mayores y dos de ellas pues una es química industrial, la otra es profesora de anatomía, o sea que estuve muy ligado a la ciencia desde pequeño y me encantaba y quería ser veterinario realmente.
Ah, de verdad.
Eso era lo que iba a hacer, me iba a ir a Wisconsin a estudiar, tenía todo, bla, bla, bla. Yo básicamente casi tengo un bachillerato en biología porque yo estuve como 3 años. Allí, yo bailaba, yo empecé bailando, estuve en el ballet juvenil puertorriqueño cuando tenía de los 14 a los 17 años más o menos, que igual lo veía como un hobby, pero ahí me formé formalmente en el baile, en el ballet, en el jazz y en el folclore. Okay. Esos fueron mis inicios. Toco piano, toco violín. Digo, o sea, yo no sé si me acuerdo del violín, pero el piano sí me acuerdo.
Pero sí, era una cuestión más.
Me gustaba el baile. Me gustaba el arte desde chiquito, a los 7 años. Yo salía a las 3 de la tarde de la escuela, me quedaba hasta las 6 para tomar una clase de piano a los 7 años. O sea, me gustaba mucho el piano clásico. Eso es lo que yo pues toco un poquito todavía y que me gusta mucho. Entonces ya después de eso, pero son como etapas, ¿verdad? Que los muchachos hacemos 20.000 cosas y que si el deporte, que si la música, que si esto. Y en el baile, pues en el ballet juvenil tuve una excelente formación con grandes maestros como Tato Molina, como Zaida Vara, gente maravillosa que fue parte de un proyecto bien bonito que estuvo mucho tiempo en diferentes, viajamos a México, viajamos a
Nueva York. Tú estudiaste con Víctor Espinosa, ¿verdad?
Ahí vino, exacto. Lo que ocurre es que yo, cuando yo estoy en la universidad, tengo un amigo que me dice que están buscando un bailarín para una obra de graduación de dirección escénica.
Okay.
Y entonces, pues como bailo y tenía como un indio, tenía el pelo largo, mi pelo no es tan lacio, pero no es rizo, tú sabes, pues mira, si lo peinas así. Entonces él me empezó como a, digo, él estudiaba filosofía, que tampoco estudiaba actuación, pero lo escuchó en el departamento de drama y entonces ahí me llama. Cuando voy al casting, pues entré en la obra, en la obra estaba Modesto Lacén, estaba Yamaris La Torre, estaba... Adán Gutiérrez, que no sé de él hace mucho tiempo, gente que ya que está en Nueva York, Norman Santiago, un corrido de gente, Ricardo Álvarez,
gente que está en el medio.
Entonces, pues yo iba con mi librito de biología a los ensayos. Y ellos me decían, ¿qué tú haces? El punto es que uno se comienza a enamorar del proceso. Una obra de Amniel Marat que se llama Nocturno en el sexo de los unicornios. Eso fue lo que hicimos. Entonces me enamoró. De verdad te lo puedo decir, me enamoró.
¿Y esa fue tu primera obra?
Esa fue mi primera obra de teatro en la universidad. Cositas conocí en la escuela, pero en la universidad eso fue lo primero que hice. Luego de eso, me interesa coger una clase electiva de apreciación del teatro.
Okay.
Cuando tomo apreciación del teatro, estoy obviamente con todo el corillo de esa época del departamento de drama. En esa época estaba Wanda Sáez, y hay otra gente que ya no está. Ese año fue bastante extraño porque estos años como que no sobrevivimos mucho. Yermil Lucé, Wanda Sáez, estoy yo, pero Eric Gerena, que se dedica al teatro, Cristiano, que le ha seguido en eso. Pues Eric Gerena, que es un gran amigo mío, me dice, mira, yo voy por una audición de un teatro rodante que va a ser Victoria Espinosa. Acompáñame. Voy a acompañarlo, cool. Le paso la letra. Cuando yo entro a la audición, o sea, porque era un salón grande y te iban pasando, llegó Vicky, como le decimos con mucho amor, y me mira y me dice, ¿tú vas a audicionar? Yo me friqué y mi cabeza decía que sí cuando yo no iba a audicionar.
Tú estabas acompañando.
Pero ¿por qué yo estoy diciendo que sí? El punto es que terminé haciendo una audición de Buster Keaton, porque íbamos a hacer teatro breve de Federico García Lorca, y Federico García Lorca hacía unas escenas de teatro corto sobre Buster Keaton, que era como era Charles Chaplin de la época, ¿verdad? Pero no tuvo tanta fama como Charles Chaplin. Entonces yo, por imitación, te lo tengo que ser honesto, hice una escena que parecía que yo sabía de pantomima, pero yo no tenía ni idea. Me dieron el personaje.
Ajá.
Me dieron el personaje y hasta hoy.
Coño, pero qué cool.
Fue bien chévere.
O sea, que tú lo que hiciste, imitaste a aquellos que había
visto. A través del baile, obviamente. Exacto. Al saber bailar, pues podía hacer que si un montaje en una bicicleta, una escena que él tiene como si tuviese tres hijos y lo lleva a un parque y las cosas que pasan. Y pues mira, eso estuve haciéndolo como 2 años en el teatro Dante con Vicky, a través de la isla y en la Yupi. Y de ahí seguí, Vicky ya me salta al teatro profesional.
Okay.
A través de hacer la primera obra que hice profesionalmente fue La Última Tentación de Cristo.
Esa fue la primera.
Esa fue la primera profesional que hice.
Ahí voy a aguantarte. Yo a todo, como en Puerto Rico, diferente de algunos otros países que la gente se desarrolla en cine, nada más. Aquí, pues, la gran mayoría, vamos, todos los actores se trabajan teatro primero. El arte que tenemos y que lo tenemos primero, que lo tenemos más accesible.
Que lo tenemos más accesible.
Que se produce más.
Claro.
Y yo entiendo que la gran mayoría, el que más satisfacciones le trae también. Y estoy haciéndole esta pregunta mucho a los actores que empiezan por teatro. ¿Tú te acuerdas el sentimiento de tu primera vez en el escenario?
Sí, definitivamente. Es algo que no se va a olvidar. Es una adrenalina especial que, de hecho... yo, como le digo a mis estudiantes, eso tiene que permanecer. El día que uno pierda eso, pues mira, quítate porque no sirve. Ya no tienes pasión por lo que haces.
Sí.
Pero esa primera vez hay una adrenalina de ¡wow! Lo estoy haciendo. Lo que quiero hacer, lo estoy haciendo. En una pieza tan controversial como fue La Última Tentación de Cristo, que estaba Ernestito Concepción, estaba Ernesto Concepción Padre, que en paz descanse. Se me va a olvidar porque eran un montón de Gil, René, Eliana García. Había un corillo de gente bien chévere recibiendo el feedback de ellos, obviamente. Tenía una escena sexual. O sea, era la primera vez, obviamente,
y
también.
Tú empezando.
Entré por el movimiento corporal. a hacer teatro. Okay. Y de ahí en adelante, o sea, una obra que tuvo protestas de gente de la iglesia afuera, que me llevó a entrevistar Leo Fernández porque nos querían boicotear la obra. La obra estuvo un mes en cartelera porque obviamente al ser La Última Tentación de Cristo, una obra que pues los cristianos
resienten
mucho y habían protestas frente al teatro y todo. O sea, que fue bien, bien curioso esa primera vez porque también tuvo una exposición en los medios de una manera rarísima para mí. Y
cuando pues, estás corriendo teatro, ¿haces algún tipo de otro medio que no sea baile o teatro? O sea, ¿haces televisión, cine, en ese tiempo de que estás?
En ese tiempo realmente, pues, básicamente lo que había en esa época más que nada era teatro. En un principio era lo más que yo quería hacer. O sea,
sí, que tú estabas más enfocado en trabajar teatro, más teatro.
Siempre he sido bien autodidacta y viendo muchos de los que salen del Actor Studio, como el caso de Una Meryl Streep, Richard Gere. Empezó en teatro.
Correcto.
Y muchos de los teóricos de la actuación dicen, o sea, que el teatro es el gateo del bebé. Si tú no aprendes a gatear y el bebé tú sabes que así camina, los psicólogos dicen que brincaron una etapa.
Claro.
Es como soltar a los muchachos de la escuela. O sea, que cuando la gente me dice, mira, ¿por qué el teatro? Yo creo que no importa el país donde yo hubiese estado, yo hubiese empezado por donde debe ser, que es a través del teatro. Nice. Y el teatro es una formación porque es en vivo. Todas las emociones, todas las transiciones las tienes en vivo.
Y recibes ese feedback.
Y recibes el feedback inmediato. Tiene una serie de satisfacciones demasiado de gratificantes que las demás también lo tienen, porque cada una de las disciplinas tiene su magia y su técnica y su dificultad. Pero en términos del teatro, pues el teatro tiene esa pasión inmediata y ese feedback inmediato.
Sí, que te
lo y siento. Eso es lo que te digo, no importa dónde hubiese estado, todas las oportunidades que hubiese tenido, pues si hubiese hecho teatro.
Cuéntame de España.
Pues mira, yo pues, ¿sabes? Seguí haciendo teatro. Yo trabajé con Albany de Díaz y Sonny Valentín en las producciones de ella de películas para televisión. Muchas disciplinas aprendí con Alba y con Sonia. Le guardo un cariño espectacular. Ellas me ayudaron mucho en mi crecimiento, no lo puedo negar, son parte importante del crecimiento. Llega un momento donde pues seguimos haciendo teatro. Yo soy publicista y relacionista público de profesión. Trabajaba en X compañía dirigiendo un departamento. Y empezamos a ver la dualidad de que de repente no tenía tanto tiempo para hacer una cosa y otra y el tiempo sigue pasando.
Claro.
Y esto es una carrera que si no lo hacemos ahora puede que nunca lo haga.
Sí.
Entonces tuve la oportunidad de hacer un casting para una película de Bélgica que iban a hacer aquí a filmar aquí en Puerto Rico, que se llama Men to Be. No sé si la llegaste a ver. Yo no la he visto. El que la vea, por favor, démela, que la quiero ver. En la película estuvo... hay una actriz que es de descendencia italiana, ahora mismo se me escapa el nombre, que era una de las protagonistas, y un actor de Inglaterra, y el director que es de Inglaterra, que se llama Paul, se me olvidó el apellido también, pero lo debes conocer muchísimo. Él hizo una película que protagonizó... Julia Roberts, que ya iba a Inglaterra y whatever, que si conocía el otro es Hugh Grant.
Ella era actriz en la...
Ahora mismo se me olvida el título de la película. Yo soy malísimo para los títulos, pero le describo la película y la gente fue muy famosa la película. Es el mismo director de esa película.
Ah, ok.
Fue bien curioso porque hice la audición, se iba a grabar en Nueva York en un principio, entonces las escenas eran entre Spanglish, ¿no? Ajá. Este latino que llegaba y hacía de las suyas un poquito. Pues entonces yo, cuando me llaman al callback, entonces dicen que la película se va a hacer en Puerto Rico, pues la persona que estaba haciendo el casting, pues cuando me empiezo a hacer la escena, me dice, por favor, baja, que está muy overacting. Y el director, que donde quiera que esté lo bendigo, un hombre maravilloso y el trato que me dieron fue espectacular, le dijo, si yo quisiera otra gente que no fuera caribeña, yo me voy de aquí. Eso es lo que me gusta. Sus ademanes, su gesto, su chispa, su gracia. Y le dijo otra cosa en inglés que de momento no entendí.
Un alemán usaba un alemán.
Exacto. El punto es que me dieron el personaje. Tuve la oportunidad de hacer esa película, que eran como dos escenitas bien chéveres. Obviamente, yo dije, wow, para mí fue espectacular. Tuve que disparar un arma de fuego. Tuve varias experiencias. Y de ahí empiezo a ver que...
Pero eso fue en Nueva York.
No, eso lo hicimos en Puerto Rico. Finalmente se hizo en Puerto Rico la película.
Como que no termine...
Se grabó completa en Puerto Rico. Okay. Me imagino por cuestiones económicas se iba a grabar en otro país. El punto es que después se iba a hacer en Argentina. El punto es que se terminó haciendo aquí completamente. Y tú sabes que Puerto Rico se recrea cualquier país. Se recreaba Puerto Rico y se recreaba el otro país. Que honestamente no vi la película completa. Una comedia muy, muy interesante.
Hago un punto aparte. A todas las personas que nos escuchan, que no saben de este ambiente... no se molesten cuando ven a Puerto Rico. Ah, oh, pero eso es Brasil, no es Puerto Rico. No. Esa es la idea.
Los escenarios que no se... Después que se grabe aquí idea. Y haya trabajo.
O sea, si hicieran todo de Puerto Rico, entonces no tendríamos películas aquí.
Exacto.
Seguimos.
Es verdad. Después de ese paréntesis muy importante.
Seguimos.
Pues entonces de ahí, yo siempre he sido una persona muy disciplinada en lo que hago. Y me di cuenta que habían unos gaps, hay unos huecos de la técnica de cine que yo desconocía.
Okay.
Entonces dije, yo quiero hacer algo diferente. Me meto en internet, hablé con una compañera productora de teatro. Uh-huh. Y hay un puertorriqueño ya que es Juan Carlos Morales, que sí. Está haciendo unos talleres con yoga y bla,
lleva,
bla,
lleva
bla,
tiempo
bla.
Ya, ¿verdad?
Le escribí a Juan Carlos y en una semana me fui para España. O sea, fue una cosa de ahora o nunca. Hablé acá con mi jefe.
Yo creo que esta profesión tiene que
sí.
Nos acostumbra a tomar decisiones.
A tomar decisiones. De repente dije, lo tengo que hacer ahora, no lo voy a hacer antes. Estuve 2 meses allá. Me hubiese quedado allá porque tengo tantos amigos, tanta gente que extraño. Yo había ido a bailar. Yo estuve en Jíbaro, Puerto Rico también.
Okay, sí.
Donde estuve en Jíbaro estuve 12 años. Soy itinerante, estoy en proyectos, voy y eso, pero ya no estoy con ellos por razones de tiempo, obviamente. Claro. Es mi familia, un grupo de baile folclórico que ha representado a Puerto Rico en todas partes del mundo. Con ellos yo viajé a España, fui 4 veces con ellos. A diferentes partes de España, fuimos a México, Estados Unidos, diferentes estados
sí,
de Estados
sí,
Unidos
que cogiste gira
y
chévere.
Fuimos a Grecia. Entonces, en ese año, que después de eso volví a Grecia, pero en ese año, pues entonces me fui para España, estuve allá con Juan Carlos, en un momento eran, esta dirección te va a recoger fulano y vamos a ir a Cuenca, yo no sabía nada de para dónde iba, pero la aventura fue que estuvimos tomando unos talleres intensivos, pero intensivos de 7 de la mañana a 10 de la noche,
ajá,
para crear unos demos más para aprender técnica de actuación.
Okay, okay.
De repente yo estaba con 15 personas que eran de diferentes partes de España y este negrito que estaba ahí, ellos me decían el cubanito, de ahí saqué grandes amigos, grandes amigas que quiero y que adoro, algunos están bien pegados cantando, grabando, otros se han quitado, otros han sido teatro, porque como todo, la industria ya es bien complicada también, mm. Y pues, es bien sacrificada. Pero lo bueno del curso fue que allá yo nunca había visto nieve, vi nieve por primera vez. O sea, estuve en un campo de un pueblito de Cuenca que se llama Valdecabro.
Okay.
Y allí no había ni internet ni teléfono. Yo estuve separado del mundo 2 semanas
qué
con
bien.
Ellos.
¡Qué bien!
Espectacular.
Porque te pudiste concentrar. Porque...
Me concentré a lo que iba. Tomábamos yoga. Teníamos una dieta ayurvédica. No podíamos comer lo que nos diera la gana.
Ah, ¿de verdad?
Sí. Bueno, 2 veces me escapé para comer.
Necesitaba meter un poco al
conocimos gente del pueblo. Y entonces, definitivamente, el frío estaba horrible. Hicimos una familia espectacular. Porque la...
Mi hermano que se hace un bonding...
No hay de otra. Es como estar en un reality show. O sea, no tienes de otra. O te quedas con ellos y te llevas bien...
O arranca y camina.
Y te da una depresión increíble que estás solo. O sea, uh-huh. Yo le digo a la gente, la definición de solo, yo sé lo que yo la viví allí. O sea, alejado del mundo. Del mundo tan lindo que cuando cayó nieve por primera vez, ya tenía 3 amigos allí, 3 amigas realmente, uh-huh. Y se me metieron en el cuarto y empezaron a levantarme, me llevaron con los ojos tapados afuera para que yo viera caer nieve. O sea, así de bonito fue.
Oh, qué nice.
Tomábamos clases de yoga, allí hicimos varias grabaciones para el primer, uh-huh. el videobook que hace Juan Carlos. De ahí salí, me quedé el resto del tiempo. Básicamente yo llegué como 1 o 2 semanas antes, después me quedé como 1 mes más.
Okay.
Tomé otro taller ahí en una de las escuelas. Allí hay mucha escuela de actuación con una visión muy argentina. Entonces, uh-huh. Los argentinos en una época se fueron a España y empezaron a abrir institutos de actuación. Pero los estilos...
Pero todo esto es enfocado en cine.
Lo que yo tomé fue enfocado en cine. Luego tomé algo, un poco de teatro, tomé de otros teóricos como uh-huh. Michel Chekhov. Y empecé a ver otro estilo de aprender. En el occidente y sobre todo en Puerto Rico te enseñan mucho que la actuación es sufrir. Hay que estudiar, tienes que estudiar, tienes que buscar personajes, tienes que sufrirlo. Y allá aprendí a divertirme con él, a divertirme. Otra técnica, super. Llegué con ganas de hacer otra cosa. Luego que llegué allá, obviamente seguí conociendo gente. Llegué el tiempo que ya yo me quedaba en casa de un amigo. Después le dije, me quiero ir solo y me quedaba en hostales. O sea, me
fui un hermano, día de verdad.
Y cogí una guagua y llegué a Córdoba. Otro día me fui a Sevilla. Otro día y a Toledo. Entonces tengo amigos en todos esos sitios. Yo puedo decir que tengo amigos que amo, que extraño, que adoro, que quiero volver este año para visitarlo, porque tengo una amiga en Pamplona. Sí.
Lo encuentro tan cool que...
Ha sido una de... yo te digo que ha sido la experiencia más gratificante de mi vida y la mejor decisión, y se lo voy a agradecer a Juan Carlos que me haya hostigado para yo ir, porque él fue esa puerta y después yo pude continuar aprendiendo, viendo mucho teatro. O sea, yo llegaba... a ver un musical y decía que yo era productor, era actor y pasaba el backstage, conocía a la gente, la. De allá me traje una obra de teatro que es Amigos hasta la muerte. Conozco al escritor, que era escritor.
Que esa la produciste.
Que esa la hice después. Actor, productor, director, él era todo. Así como hago yo. Yo decía, sí, ah, pues somos iguales, sí, ok, perfecto.
Te entiendo.
Allí conocí a Carmen Machi, de la protagonista de Aida. Conocí a la, hace un personaje que se llama Paz en Aida. Yo era muy fanático de Aida antes de ir. La conocí a ella, conocí a sí, Jorge que Sanz.
Era un excelente programa.
Sí, un programa espectacular. Oh, espectacular.
Bien que, completo.
Que va a tener 12 seasons y aquí los sí, dieron desordenados, pero, sí, pero es una de las mejores series que
sí, yo he. Sí, de las cosas ver, que yo quisiera ver completa.
Y en actuación, es un ejercicio de actuación. Tuve la oportunidad de ir a Telecinco, me metí, tuve la oportunidad de entrar y ver unas cosas. O sea, tuve oportunidad de limpiarme mucho, de que a veces estamos en el país y la gente se quiere ir, pero uh-huh, la gente no quiere trabajar aquí.
¿Y yo, consumiste ya, cine allá?
Vi cine, sí, allá vi este el estreno de. Yo soy una de las películas de Almodóvar que.
De las últimas, de
esta. Sí, que Penélope era una actriz. Ajá, soy tan ajá, malo sí, para los títulos, sí, Dios mío. Yo se también, me olvidó el nombre, sí, me voy a acordar. Esa la vi.
Yo llevo la vida haciendo sí, este negocio.
Vi y esa, esto. vi una película que nunca llegó aquí, que era de Francia, que se llamaba París, París. Bueno, en España le pusieron ese ajá, título. Y es un musical. Y una cosa espectacular sobre un teatro que van a cerrar y como uno de los empleados se une con ciertas personas y ciertos actores y ciertas actrices para, es que para volver el teatro a la vida.
A teatro, o sea, que me imagino que esa película te jaló por los dos lados.
¿Qué es que te digo? O sea, fue muy refrescante.
Es que ella hace cine, muy buen cine.
Fue madre, reflexivo.
Y no nos llega.
Sí, no todo llega acá. No, vi varias, vi como 5 o 6 películas. Tuve tiempo de cada vez que tenía un tiempo libre iba a verlas. Que,
sí, que consumiste que no fuera lo que era teatro. O sea, pudiste consumir sí, mucho sí, de lo que se estaba haciendo.
Vi un montaje
haciendo,
que se estaba haciendo de Hamlet por Blanca Portillo en la antigua Plaza de Toros en Madrid. Una cosa impresionante. Impresionante, un montaje experimental impresionante.
En la misma plaza.
En la misma plaza, un trabajo excelente donde ella era Hamlet. Ella era, después eso se puso muy de moda. Aquí en Puerto Rico, Blanca Alicia llegó a ser Hamlet. Uh-huh. En Argentina lo llegó a hacer otra actriz muy famosa en Argentina. O sea que ese, pero yo lo llegué a ver con Blanca Portillo, que fue admirable, fue muy admirable. Vi otra obra de teatro que se llama Platonov, que es como la versión de Don Juan Tenorio. Uh-huh. También tuve la oportunidad de verla, que ahí fue que conocí a Carmen Machi, me quedé esperando, la esperé y le digo, mira, yo lo que quiero es una foto con usted. Yo, ¿y de dónde tú eres? ¿De Puerto Rico? Y, ah, yo soy actor, soy productor, ¿en serio? Ay, dame un segundo. Y yo dije, está, a lo mejor está ocupada, me va a ignorar. Ella recogió todo y me dice, mira, voy para el bar de ahí, ¿quieres ir conmigo? Y yo estuve bebiendo vino con esa señora como 3 horas.
¿Qué? Una experiencia, o sea, que tú te sentaste a tomar
vino. A hablar con ella y ella hablando conmigo normal, me explicó porque ella se había ido de Aida.
¿Qué experiencia más cabrón?
Porque ella se había ido de Aida, me explicó cuáles eran sus planes, me contó la película que después hizo con Almodóvar, ajá. Y me empezó a contar los planes que ella tenía.
¡Qué cool!
Me aconsejó, se invitó sola para Puerto Rico, me dijo, cuando tú quieras, vamos, que y perdí su contacto al teléfono porque creo que lo cambió y no he podido comunicarme con ella, pero fue una experiencia muy linda, de cosas que pasan y llegan en el momento, así me pasó con Javier Veiga, cuando lo conozco por Amigos hasta la muerte, que la pieza me fascinó y dije, yo voy a esperar a este señor, lo esperé hasta el final, hablé con él, en ese mismo momento él me dijo, lo que tú quieras, lo pusimos por escrito y yo me traje los derechos de la obra. Así fue la cosa. Yo llegué virado de allá.
Definitivamente España, exacto, eso te iba a decir, España sí, sí, te viró.
Me viró, me trajo lleno de muchas satisfacciones y de muchos planes. De ahí llego con el movimiento del teatro está de moda, que estuve corrido con el movimiento 5 años.
Exacto, sí. Eso, quiero que me hables de eso.
Sí, pues yo llegué con la pasión de poder hacer algún trabajo donde pudiéramos unir todo el ambiente teatral de Puerto Rico, debido a que cuando en ese año fue 2009, uh-huh, hubo miles de cancelaciones de programas, de televisión, que si es.
Sí, era un tiempo difícil.
Fue un tiempo bien difícil, la gente tuvo que empezar a reinventarse, los actores tuvimos que reinventarnos, los productores tuvimos que reinventarnos. Uh-huh. Y entonces ahí creó el movimiento del teatro está de moda. Junto con un camarógrafo y compañero amigo que es Manuel Martínez Nadal, que uh-huh, es maravilloso, es mi compadre, es todo un gran amigo. Y en 2 días teníamos 2,000 personas en Facebook y me llama El Nuevo Día para hacer un reportaje. Ok, hicimos el reportaje. El muñeco creció más rápido de lo que yo creía. Sí, los compañeros comenzaron a, mira, graba esto. Yo estaba en un musical acá y yo empecé a grabar las cosas donde yo estaba primero. Después empecé a hacer lo de los demás. Uh-huh. Yo no quería estar frente a cámara, yo no quería que la gente pensara que era una pauta para mí. Pero cuando empezamos a ver que habían actores que hablaban 10 minutos, sí, dije, tiene que haber un mediador sí, que para corte. Que cortar, para que sí. Entonces lo convertimos en este programa cibernético que estuvo al aire 5 años. Ahora está en una pausa, va a regresar. Yo todavía sigo manejando la página. Eso te iba a
preguntar ahora, sí.
Obviamente, le di una pausa.
¿Qué consumes? O sea, es que la gente dice... Entonces, en este país, que gracias a Dios se hace mucho teatro... Ajá. Entonces, me imagino que era el punto de que todo el mundo te llamaba y cómo cumplo con no todo tenía. El mundo.
De momento tuve que empezar a hacerlo una vez a la semana y que todo el mundo llegara. Porque no me podía ir a todos los ensayos y todo porque tenía trabajo. Sí, no, y número dos, es un proyecto que yo hice con el amor del mundo gratis.
Eso te iba a decir porque la gente...
No me gané ni una peseta, tenía que pagar el editor, obviamente, uh-huh. porque Manuel Martínez luego se casó, se me va. Entonces ya de ahí en adelante tengo que estar con el editor. Luego estuve en una página que no sé si existe todavía, que tuvo Andy Jeffar Media, que uh-huh. es Bumbia. Uh-huh. Ellos abrieron una página, me invitan y ahí formo parte de hacerle una sección a ellos también. Estuve uh-huh. en el Gol y la Pelua un tiempo haciendo uh-huh. la sección de teatro. Estuve con Carlos Ochote, con América TV, haciendo la sección. Y hay planes de regresar.
¿Y todas siempre con el mismo...?
Todas tenían el mismo formato. Obviamente se le daban, por ejemplo, pues, para América TV yo preparaba un reportaje especial de a lo mejor alguna pero de las obras que yo quería. Pero era el mismo branding. Era el teatro está de moda siempre. Fue en todas partes que fuimos, cuando estuve en el Goliath Pelúa, cuando estuve aquí. Pero era un corre y corre. Estuve en el canal en WIPR, en 940, con un programa que tenía Eric Pérez, que producía Alejandro Primero, ahí ellos me dieron la oportunidad de ir al teatro.
Es una demencia
mantenerlo. Pero era un corre y corre mantenerlo.
Y tú actuando y,
¿sabes? Y actuando y con mis proyectos. Así que decidí tomar una pausa.
No,
empecé a producir más cosas, porque yo produjo en 2008, produjo un infantil en el 2008 que se llama Victoria un zapato. Luego dejé de producir un tiempo cuando Daniela Droz abre la academia.
La academia, drama, sí, Daniela drama. Droz.
Pues entonces yo no conocía a Daniela, ni ella me conocía a mí. Le escribo un email porque quería dar... Yo daba campamentos de verano y cositas, pero como aprendí tanto en mi viaje a España, más pues el conocimiento que uno adquirió acá, tomó unos talleres en Nueva York y unas cosas, pues uní todo eso.
O sea, que tú y Daniela no se conocían.
Para nada.
Yo juré siempre que ustedes eran panas de la vida.
Ahora somos panas de la vida, mi hermanita del alma.
Pero hay estas cosas que uno dice.
Sí, hace 6 años que nos conocemos, hace 6 años que la academia abrió, soy el único maestro que ha sobrevivido los 6 años. Hay una amistad maravillosa que nos une, oportunidades que nos hemos dado ambos. Ajá. Ella me dio la oportunidad de confiar en que yo pudiera hacer estos proyectos de los talleres. Y pues entonces yo empecé a darle trabajo, obviamente, porque es una gran actriz. Estaba un poquito detenida con su carrera como actriz. Vamos a meterle como actriz. Ajá. Empezó conmigo, obviamente, ahí en Amigos hasta la Muerte. Y hemos hecho varios proyectos juntos y los que nos faltan.
Sí, porque ella de momento se dedicó a lo que...
Es la que la animación también es algo que le consume y la radio. Uh-huh, uh-huh. Entonces,
pero ya ese tiempo había dejado radio, ¿no?
Ya dejó radio. Después, cuando empezó la academia ya estaba en radio todavía.
Ah, ok, tiene las dos cosas. Okay.
Después dejó radio, no sé si fue a los meses o casi al año. Uh-huh. Y entonces yo le escribí un email y dije, mira, yo estoy interesado en dar talleres de actuación para adultos. Yo veo que tú tienes adolescentes y niños. Si tú te interesa abrir adultos, pues me gustaría. Okay. Nos reunimos, me dijo que sí, y empezamos a dar un curso. De un curso se convirtió en dos cursos, se convirtió en tres, de tres se convirtió en cuatro. Ahora mismo estoy dando dos otra vez, porque como está la cosa, a veces no tenemos mucha gente, uh-huh. bueno,
sí,
y no tengo todo el tiempo para dar todos los talleres.
Y ustedes montan.
Entonces nosotros hacemos un montaje final, bla, bla, bla. Con ella llevo 6 años y espero en la Academia de Drama Daniela Droz, damos técnica actuación, eso es lo que yo doy. Ahí
pero
en el teatro,
tú me corriges si me equivoco, pero en la misma academia tú das también clases de actuación para cine o para televisión.
Sí, pues mira, yo empecé dando, yo en la academia doy actuación básica, pero ahora la está dando mi compañero Orlando Rodríguez, el productor y actor. Uh-huh. Yo doy actuación para la cámara y doy actuación intermedia. Yo doy, mi curso es básico, intermedio, avanzado y actuación para la cámara. Actuación para la cámara la empezamos ahora. Ahora es un proyecto que dije, vamos a hacer una actuación para acá. Hay gente que pues quiere hacer otras cosas.
Claro,
o quiere,
claro.
Hacer diferentes cosas cada
y me imagino también gente que hasta que coge las clases tuyas de teatro, porque no es lo mismo. La gente piensa que es lo mismo, pero no se actúa igual.
Yo siempre digo, los invito, porque la gente piensa, yo no quiero coger teatro. No es teatro. Esto es una clase de actuación. Yo he tenido abogados, hemos tenido enfermeras, ingenieros, directores de compañía,
que yo siempre, ¿sabe?
Locutores, que todo el mundo.
Es erróneo coger clases de actuación pensando que tú lo que vas a hacer es actuar. A veces te funciona muy bien para tu vida.
Uh-huh. No, hay gente que ha dicho, no, yo lo que quiero es mejorar el liderazgo y la seguridad. Y terminan actuando.
Exacto.
Y que se apasionan.
La pasión es que pues, mi hijo, cuando,
el punto,
si te amarra, te amarró.
Si te amarró, te quedaste ahí. Y eso es lo que ha pasado. Eso es una de las cosas más gratificantes que yo he tenido, que le he podido sacar al estudio que tuve en España. Uh-huh. Fue eso. Fue poder empezar a dar talleres y pagar un poco el paid forward de lo que yo había aprendido y de mi experiencia. yo he tomado curso, ¿verdad? Una gran actriz, primerísima actriz, Dalia Pérez Garay, tenerla es un feedback. Pero otros tenían otra manera de enseñar. Y entonces yo entiendo que tenemos que ser mucho más proactivos porque vivimos otra época. De repente, pues tú estudias un bachillerato en drama y sales sabiendo todos los clásicos y aquí no se hacen clásicos. ¿Y qué hago yo ahora con el teatro? O sea, ahí viene la gente de cine a decir que si somos overacting, que si somos caricaturesco, que si somos esto, que somos esto. Pero es porque no hay una escuela para esto. Entonces, de las academias, hay otros compañeros que también tienen a tener una academia. Daniela, te puedo hablar de eso, que no es nada fácil. No, y si no tienes el equipo adecuado, lo bueno y lo que distingue a la academia de Daniela es que somos gente que estamos trabajando en el medio.
Sí, sí,
no que son no son maestros de teatro.
Y no es por
menospreciar, ¿verdad? Cada cual hace, claro, ¿verdad?, lo que quiere, pero lo que nos hace chévere es que yo le puedo hablar de mis experiencias. Tenemos a Orlando Rodríguez, que tiene una trayectoria de muchísimos años. Está Mariana Aquiles dando cursos con nosotros. Entonces, Daniela preparó, tiene ese equipo de gente que estamos trabajando todo el tiempo. Pues unos adultos, otros pero niños, otros adolescentes.
Las clases de para cine. Tú le empezaste.
Ahora voy a hablarte de esto. Sí. No, yo después que estuve estando con Daniela, cuando los muchachos empiezan a salir de la academia, empiezan a pedirme qué va a pasar. Obviamente por cuestiones administrativas, pues es más complicado, pues que Daniela siga abriendo cursos así al garete. Pues entonces yo le propuse que yo quería hacer un campamento de verano yo. Yo pago el espacio, el lugar y hago mi campamento de verano. Y empezamos haciendo campamento de verano con mi socio, que es Emanuel Irizarri, que Emanuel era mi estudiante. Y de mi estudiante es mi socio, ahora es director administrativo de la academia también y trabaja con Giselle Cifredi.
Sí, que creció ahí mismo.
Yo lo enseño a hacer multitasking. Emanuel es un gran ejemplo de lo que es ser multitasking. Es actor, es productor, o sea, Emanuel también
es
un chico.
Y el que quiere terminar trabajando en esto, eso es así.
El tipo es demasiado emprendedor y de las cosas que yo le enseño, a veces él me las tiene que recordar a mí. Sobre todo administrativamente. Yo, esto es verdad. Y yo se lo dije y ahora soy yo el que lo tiene que escuchar. Y hacemos un excelente equipo con la compañía de teatro, que es 10ET, Entretenimiento Teatral. Que llevamos desde el 2008. La compañía yo la tengo en el 2008 y Emanuel entró conmigo hace 4 años a la compañía como asistente mío y ahora es como mi socio. Ya después de 6 meses ya esto se estaba produciendo conmigo en todo eso. Y es actor también. Sale de mi cepa de actores. De ahí tengo una cepa maravillosa. No sé si has visto en las redes que estoy poniendo unos demos, que eso es de lo que te voy a hablar ahora.
Sí, pero eso es lo que
luego
que
de me... hacer esos campamentos, veo que la gente sigue con el hambre. Entonces yo creo un curso que se llama, un curso no, un grupo que se llama Estudio y Formación Actoral by Ángel Manuel, que es mi curso como tal. Y eso es un curso ambulante, eso no es parte de la academia. Daniela me dio la oportunidad de yo usar su espacio para poder hacerlo, ¿verdad? Y luego de ahí, pues ahora estoy en otro espacio, estoy en el espacio de Jamín Caratini en Performing Lab haciendo, porque dependiendo de lo que yo quiera hacer, es que yo muevo el grupo. A veces doy la clase en el exterior y nos vamos a unos parques. Entonces enseñamos técnica más Meisner, más cine, ¿no? Nos vamos más a lo íntimo como tal, aunque hacemos obras de teatro también. Y empecé con 5, después con 6, con los que se graduan de la academia. De momento me llamaban actores que querían tener experiencia, jóvenes actores que trabajaban conmigo y decían: Ángel, ¿qué tú vas a hacer ahora? Gente mayor que decía: yo quiero actuar. Yo actué hace 10 años y yo les hago unas evaluaciones, porque si no tienen todos los requisitos, pues entrarían a la Academia Daniela, que ese es el trato que yo hago con ella. Obviamente, claro, la lealtad y en el equipo, porque no es que queremos hacer un negocio entre negocios, sino todo el mundo quiere trabajar. Entonces, en mi grupo de estudio y formación actoral, yo me llevo estos jóvenes actores que ya tienen conocimiento en la actuación y lo que hacemos es práctica y oportunidades. Hay gente ahora mismo que trabaja mucho más que yo. Actrices que están bien pegadas. Keila Ramos, que acabo de tirar el demo de ella esta semana. Keila va a hacer una película ahora en abril, o sea, y salían en el programa de televisión, salieron en Vasos de Papel, los extras eran míos, en una boda en Castañer. O sea, que yo, donde yo puedo estar,
a moverlos.
Yo los empiezo a mover tipo agencia.
Lo interés, por lo cual me interesaba mucho que me hablaras de esto es, porque cuando, de igual manera que se habla para teatro, que se cogen talleres y la gente estudia, aquí en nuestro país, cuando hablamos de cine, se dedica a todo el mundo a enseñar lo técnico, pero actuar... Prácticamente yo creo que...
Sí, realmente pues hay...
No existe.
Teófilo Torres ha hecho sus talleres, todo, ¿verdad? Hay gente
pero
que
no
lo
hace.
Pero
no es una consistencia.
Pero no es una consistencia. Yo pues me dediqué a esto. El grupo de estudio y formación actoral yo lo quiero convertir en un grupo de actuación. Que ellos puedan hacer cualquier estilo. Si lo llaman para televisión, si lo llaman para teatro, si lo llaman para cine.
Sí, que puedan modular.
Entonces que se puedan modular porque obviamente pues se enseña... erróneamente decir, no, lo que pasa es que el teatro es overacting. No, gente, el teatro no es overacting. Lo que pasa es que si usted tiene una persona en un segundo nivel, usted no puede hablar suave ni susurrar, porque no lo van a oír.
O sea, aquí estamos hablando técnica. De diafragma, de que hay que llegar allá.
Exacto, es una cuestión técnica, meramente técnica. Uh-huh. Entonces, es que ellos sepan modular a dónde se dirigen. Y el curso siempre tiene un propósito. Yo lo empecé en enero del año pasado, el curso formal, porque ya ahora mismo llevamos un año corrido. Okay. De enero a mayo lo que queríamos era crear un portfolio con fotografía. Lo vamos preparando en imagen, en cómo ellos se quieren proyectar, en qué ellos quieren hacer. Obviamente a través de escenas y de situaciones y creando personajes y todo. Y después hicimos un shooting y ya ellos pertenecen a una agencia de talento. Okay. Hicimos un trato con una agencia de talento y ellos pertenecen a una agencia de talento. Han hecho comerciales para AT&T, han hecho comerciales para... O sea, se han movido bastante. Luego de agosto a diciembre, pues entonces el fin era crear un demo profesional. Que eso es lo que estás viendo ahora. Uh-huh. Ha sido mucho más complicado lo que es porque ellos son mega creativos. Y de agosto a diciembre estuvimos creando... Yo le di una situación con unos estilos emocionales para que ellos crearan un personaje. Mm. Y ellos llegaron a crear dos personajes, enfrentamientos, como lo has visto, que uh-huh. si en hermanos, en uh-huh. pareja, en amigos, en suicidio, en comedia. Vas a ver de toda la cepa. Y en enero, pues, firmamos el demo. Ahora están en proceso de edición y ahora los estamos sacando poco a poco. Y entonces, de empezando a tener 6, 8, 10, ahora tengo 26 estudiantes y lista de espera.
Que está bien interesante porque tú le estás dando la herramienta a la persona. No es que cogí un taller y tenga que hablar y uh-huh. nadie diga, pues, ¿por qué hiciste? Déjame ver algo.
Exacto.
Automáticamente tienen algo para enseñar.
Ese es su presentación y ese es su resumen.
Correcto.
Y eso es lo que tiene que hacer el actor, tener un resumen, tener una carta de presentación.
Yo entiendo que vas por un excelente camino porque dicen que en todos lados están diciendo que el 2016 es el año del video. Y... hay tanto ahora donde presentar. Lo que voy a decir puede ser un poco piqui, ¿no? Porque la gente entiende que todo lo que sale es bueno y no todo lo que sale uh-huh, es bueno. Uh-huh, uh-huh. Pero si entonces se empieza a trabajar con un enfoque de que lo que hagas sea bueno, pues entonces empieza a haber otro tipo de cosas, ¿no?
De oportunidades.
Y que no se siente y prendiste la cámara, hiciste cuatro estupideces explotando, tirando sí. y gritando, y creas que te estás botando.
Es como yo le digo a mis estudiantes, que muchos de ellos ya son mis colegas. Yo les digo, primero, ustedes no son míos, porque yo no soy dueño de nadie, ni nadie es dueño de nadie. Hay otras escuelas que dicen, no, porque eres mío. No, yo tengo un consorcio con Antonio Morales, y digo, Antonio, mira, tengo este nene, ahora mismo tengo cuatro, y yo tengo uno de él. Y nos cambiamos, se van a San Juan Drama Club, allí tienen otras oportunidades, él da otra serie de oportunidades, yo doy otra. No hay por qué sentirnos de que estos son de Daniela, estos son de Juan, estos son de Pedro, estos son de Ángel. Porque eso es la estupidez más grande, porque los encierras, los amarras.
Y empiezas a crearle la conciencia de piña.
Y empiezas a crear la conciencia.
Que todos nos hemos quejado de las piñas.
Exacto, que tenemos que romper. Y las envidias y las estupideces que no vienen al caso. Entonces, con estudio y formación actoral se convierten en compañeros, se convierten en amigos, pero están trabajando. Son muy disciplinados, estamos 2 horas y media porque también toman un curso de movimiento corporal para actores, para cómo el actor se debe presentar. Y luego, pues vamos a trabajar diferentes cosas. Siempre tenemos un propósito. Este propósito este año, vamos a crear el portfolio, demo, voy a crearlo todo porque ahora todo el mundo quiere,
todo el mundo quiere el demo. Claro.
Entonces, pues, y vamos a empezar a hacer obras de teatro más corrido con ellos mismos. Voy a empezar a darle un poco de conocimiento en producción para que ellos mismos vayan creando sus propias producciones.
¿Y el corto fue con estudiantes tuyos de...?
El corto fue con estudiantes de la academia. El primer curso de actuación avanzado. Yo quería hacer un cortometraje. No se repitió porque era muchísimo trabajo, esfuerzo económico, etcétera, etcétera. Pero sí. El corto quedó muy bien. Pudo haber quedado más cuidado, mejor, lo que sea, pero lo que hicimos, lo que teníamos, lo hicimos con la mejor calidad. Uh-huh. Ahora mismo con actuación para la cámara vamos a hacer un cortometraje en la academia. Eso es lo que queremos hacer. O sea que, queremos, igual el que le interesa la dirección, vamos a crear curso de dirección. Yo con estudio y formación actores siempre llevo invitados, actores que vayan y le hablen y le digan cómo es la cosa real. Y uh-huh. hacemos siempre talleres especiales.
Y sí, que no le vendan el faranduleo.
Exacto. Sí, porque todos viven una pantalla y cuando se dan contra el piso, por eso la gente se quita. Uh-huh. Y esto es un trabajo. Sí, que nos encanta, que esto es arte, pero es trabajo bien sacrificado. Sí. Y eso es lo que estamos...
Y a veces hay que trabajar más que cualquier otra persona.
Y a veces hay que trabajar y de momento salimos aquí, hay ensayo, hay esto y nos encanta. O sea, nos encanta. O sea, se hacen cosas bien chéveres.
Te quiero preguntar, háblame de un personaje que se pegó, que Puchungo.
Puchungo, sí. Yo perdí mi nombre. Yo soy
sí, Puchungo. Porque me imagino, porque es que eso, a veces pasa eso, cuando la televisión te arropa el personaje y la gente te ve y te dice, Puchungo. Sí, sí. Y entonces Ángel Manuel está acá como que...
el segundo. Aquí. Soy yo, no es él.
Cuéntame de esa experiencia, de ese proyecto, ¿verdad? Que era...
Estos dos. Sí, estuvimos ahí a 8 meses, casi 9 meses. Un proyecto espectacular con un equipo de trabajo excelente. Y
estaba bien cuidado.
Un trabajo muy bien cuidado. No saben todas las horas que estábamos grabando nosotros eso. En el año pasado me llama José Figueroa el Negro, que era uno de los productores, y José Emma Hernández. Y entonces me hablan del proyecto. Yo entré ayudándolos con las audiciones. Tenía la oportunidad de poder coachar a algunas personas si no eran actores. O sea, estábamos haciendo otro tipo de trabajo.
O sea, empezaste off camera.
No, ya tenía personajes. Okay, hacía personaje. Todo. Eso es lo que te digo. Yo casi las nunca entro con un sombrero.
Sí, como esto pensé que te trajeron primero.
Cuando ellos me llevaron al programa, me ofrecen el personaje. El personaje no tenía, solamente tenía el nombre, pues que iba a ser medio disparatero. Entonces yo empecé a
través del backstory.
A buscar la historia del personaje, a ponerle ropa. A entender cómo se tenía que comportar y por qué era así, y así fue que fue naciendo y desarrollándose Puchungo. Un escritor que, donde quiera que esté, lo bendigo porque es excelente, que es Wilber Marrero, que se dejaba llevar mucho por el feedback y por lo que él veía de los actores. Un equipo de trabajo de excelentes compañeros, que ahí no había ego para nada, o sea, estábamos trabajando por el proyecto. Íbamos a hacer un demo y íbamos a ver qué iba a pasar con el demo.
El demo se convirtió.
Lo vio y pues ese fue el primer capítulo. Nos recibieron espectacularmente, se me abrieron las puertas de infinidad de cosas que tú te puedas imaginar. Una de las razones por las que detengo el teatro de moda es porque dije, déjame darle cariño a esto.
Ajá, ok.
Porque no quiero hacer dos cosas a media, vamos a hacer las cosas bien. Estoy dedicándome a hacer obras de teatro, a producir. Y entonces pues me dediqué al programa. Puchungo pues se convirtió en los niños lo adoran. Los niños adoran a Puchungo, que te reconocen, que si me quito la barba como quiera saben quién es uno. O sea, una experiencia brutal. Yo no te puedo explicar las grandes satisfacciones que me trajo el personaje y que me va a traer, porque yo sé que el personaje va a seguir, la cosa no muere, acaba de nacer. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Telemundo, era una temporada y estuvimos básicamente casi 3 temporadas, no sé cuántos programas, sino más de 26 programas. Sí. Y poder terminar con un capítulo final.
Sí, que pudieron cerrarlo.
Que no fue un programa que se quitó, sino un programa que tenía un tiempo de duración, y cuando se acabó el tiempo de duración, pues tuvimos la oportunidad de hacer un capítulo final. Siempre estuvimos en el gusto del público, no fue un programa que dijeron, vamos a quitarlo porque no tiene rating, todo lo contrario. Pues se cambió, el canal lo cambió de día por estrategias, ¿verdad?, internas del canal, pero en términos de gusto, que es lo que yo digo que es lo más importante, porque sin el público no hacemos nada. La gente estaba encantada. Un programa que se grababa
y que te das cuenta en la calle. ¿Sabes?
El feedback, tú sabes, si está pegado o no cuando tú sales a la calle.
Yo los ratings los tengo en un closet enganchado. Sí. Porque
los ratings son números para los auspiciadores, yo creo.
Sí, la cosa más rara de este planeta.
Porque el gusto uno lo sabe en el público. Digo, dábamos el gusto en la calle, más en los numeritos. Eso también dábamos nuevos
números. Claro, porque esos son los que te mantienes
ahí. Y eso era los que nos mantuvieron ahí. Aparte de la diversidad del programa, los personajes crecieron inmensamente. De repente nosotros estábamos en una grabación. Las grabaciones al principio duraban 10 horas. Después, lo menos que después duraban eran...
A cuatro cámaras.
Después durábamos 6 horas grabando.
Sí, porque me imagino también que ya empiezan a coger
la agilidad, sobre todo la cuestión de las cámaras y de saber dónde está y de, tú sabes, no, a veces rompíamos esa cuarta pared para hablarle a la gente detrás de la cámara, a veces no, era dependiendo el
que le sacaron el jugo a esas locaciones.
Y se le sacó el jugo a toda esa locación, sí. A los exteriores, tuvimos la oportunidad de ir a otros sitios a grabar, y tuvimos un capítulo en el Caribe Hilton. Fue bien bonito. Yo recuerdo que a veces estábamos hablando y qué va a pasar con el personaje, y entonces nosotros en la espera, de ahí sale el romance que tiene Puchungo con Jen. Entonces ellos terminan que se van a casar, que eso no lo vio la gente, pero que se van a casar, que es Melissa Rodríguez, que es mi esposa, ya lo saben, es mi esposa, donde quiera que esté, amo Melissa. Sí.
No, y es muy buena,
y es buena actriz, buena compañera. Génesis, que era una chica que estaba empezando, que sale del San Juan Drama Club. Génesis absorbía como esponja, ahora mismo está grabando una película que es protagónico lo que está haciendo. Y fue bien, ella siempre estaba absorbiendo, pero tiene un talento espectacular. Víctor, pues que de una cosa y otra, dando cantazo, terminando siendo un gran actor y gran cantante como lo ha sido. Víctor fue estudiante mío también.
Ah, ¿de verdad?
Un tipo que tiene cero ego, y Víctor es mi amigo desde que tiene 16 años él, o sea que fue bien bonito. José, que pues imagínate, todo el que conoce a José sabe que es un charlatán y medio, pero es un tipo bien disciplinado, era el jefe de nosotros y de verdad que nos tenía, nos cuidaba como nadie.
Actualmente está en las redes. La gente puede acceder a los...
En telemundo.com y en YouTube cantito. Lo que puedes ver son cantitos. Los episodios completos, entiendo porque que el canal no lo va...
Te lo menciono porque como a mí me escucha mucha gente de otros países y me escriben este tipo de cosas. Y a veces hablo de cosas locales y me piden saberlo, verlas. Sí,
la gente lo pide. No, honestamente, no sé si... Me imagino que debe ser por cuestiones de contrato. Sí. No está completo. No está
que
completo.
Nunca he entendido por qué nuestros canales ponen pedacitos de cosas y no ponen las cosas completas.
No entiendo cosas que pasan ahí. De todos modos, si se meten a YouTube y buscan chungo, van a salir par de cosas mías que hay alguien que lo ha puesto, bendito, que no se enteren, que no se lo vayan a quitar, pero eso yo he sacado partido para que la gente que me escribe y eso vea, que no tuvo la oportunidad de ver el programa, vea de lo que se trataba y
si lo escriben por Puchungo,
aparece como Puchungo, aparece, exacto.
Ok. Sí. Luego de que sales de ahí, ¿en ese tiempo haces Back to the Beginning o es...? Pues
mira, yo antes, porque Back to the Beginning se grabó en el 2014. Ah,
tú estabas...
Exacto, 2014. Yo me llamo David, hicimos el bolito de tres escenas divertidas ahí de Back to the Beginning.
Sí, pero estuvo genial, la escena estuvo bien buena.
Ahí estuvimos, eso se grabó en septiembre del 2014, ahí estuvimos grabando Back to the Beginning, después hago una boda en Castañer.
Ajá, hice una boda en Castañer. Quería ver cuál que habías hecho primero. Sí.
En una boda en Castañer, eso fue diciembre, enero.
2014, háblame de la película.
Ahí de igual manera, por recomendación, alguien me había visto, whatever, no me conocía Frankie, me llaman, voy, hicieron una escenita como una prueba de cámara y rapidito ese día pues me dieron el personaje del New Yorican, de Junior, con Marian Pavón, que fue una chulería trabajar con ella y trabajar con toda esa gente, que éramos tantos actores y la pasábamos tan bien. La pasamos también, que eso la gente lo vio en la pantalla.
Y de cierta manera también ustedes como que se metieron para allá y que mucha gente decía, ¿dónde es eso? Yo me acuerdo que mucha gente que conozco me decía, yo llegué a un sitio y no sabía que ni que existía.
No saben, sí. ¿Sabes? No, nosotros grabamos, obviamente, no, solamente Castañer se grabaron creo que dos escenas. Yo no, nunca fui a Castañer.
Ah, ¿tú no fuiste?
No, yo no fui a Castañer, creo
porque
que fue
Jamín, muchas anécdotas he oído
fue Braulio.
Ah, ok.
Pero casi todo se grabó en San Lorenzo, una hacienda brutal que hay en San Lorenzo.
Yo pensé que era allá.
Y obviamente por cuestiones de movimiento, porque si no todos nos teníamos que ir a vivir a Castañer, sí, básicamente, porque viajar no iba a ser fácil.
Sí.
Y se grabaron en Vega Baja, se grabó en San Juan, se grabó en San Lorenzo y se grabó en Castañer.
Ahora, ya Castañer, que llegamos aquí, pues estaba loco de llegar al cine boricua, ¿no? Cuando haces el cine con los alemanes o la gente de Europa y haces el cine de aquí, ¿sientes una diferencia o trabajamos?
Pues fíjate, tenemos todavía un poco de disciplina que aprenderle. ¿Sí? O sea, una disciplina de que allá me tenían metido en un trailer hasta que me tocara, entonces salía. El reconocimiento a todo el mundo, hasta los extras, de vamos a recibirlo con un aplauso, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Tienes a alguien detrás de ti todo el tiempo para pasarte la letra, para ensayar contigo? También es una cuestión económica, ¿no?
Claro,
que
claro,
tenemos
claro.
Que no salir de eso. Pero trabajar.
Pero se mantiene lo que a mí me gusta de todo este cine pro, vamos a ponerlo así, para. Es que se mantiene unos respetos de los órdenes de las personas.
Sí, sí, sí. Y sobre todo de el respeto a todo, a los títulos.
Exacto.
O sea, yo no le puedo hablar al director como cualquiera. El director es el director. Digo, yo siempre he sido muy disciplinado con eso, pero no se traen tantas ideas y tantas cosas. Tú puedes traer una idea, pero hay que ver cómo se hace. Y eso me gustó mucho de esa experiencia. Cuando trabajé con David en Back to the Beginning, pues David es un tipo que lo hace todo.
Correcto.
De repente digo, Dios mío, David, todo va a quedar bien, va a quedar nada. David es mi padre, mi hermano, un tipo mega creativo. Cuando tú ves el resultado final, tú dices, este tipo sabe lo que hace. Sí, yo soy un bobo, déjame dejarme llevar y callarme la boca. Ya en una vez
Castañer... Sí, él es muy bueno en esta cuestión.
Sí, y que sabe lo que quiere. O sea, y eso es bien bueno. Me topé con él que sabía lo que quería en términos de actuación. Porque a veces nos topamos con directores que te hacen unas cámaras bellas, pero... Cuando viene la actuación, tú te quedas, te llamaron porque le gustó lo que hacía yo, pero si yo lo que estoy haciendo no está bien, yo no lo voy a saber nunca. Y a mí me encanta que me dirigan, que me latiguen, que me digan lo que tengo que hacer.
Claro.
David hizo eso. Raúl, en una boda en Castañer, también lo hizo con nosotros. Tenía, éramos yo creo que como 9 o 10 actores, y a veces estábamos todos, básicamente todos juntos en escena. Nos dejó crear mucho, nos dejó proponer, pero de igual manera estaba muy pendiente a cuidar al actor. Un trabajo bello, ahí sí pues obviamente... Había mucha disciplina, pero teníamos actores de todas las cepas, de todos los años posibles, y trabajar con un Braulio Castillo, con una Sara Pastor, con un Efraín López Neri, Georgina Borri, o sea, teníamos una cepa
de
mega actores, que también existía ese feedback de saber cómo va la cosa, está bien, ¿cómo me veo aquí? ¿Cómo me veo allá?
Sí, ese...
Y lo más chévere es que igual ellos te podían preguntar.
O sea, déjame explicar lo que estoy haciendo con las manos. Ese feedback de actor con actor. ¿Cómo reboto a lo que tú me tiras?
Creando esa energía, creando esa química. Algunos ya la teníamos porque habíamos trabajado en otras cosas, otros no. Y de ahí es que sale lo que la gente ve en pantalla, un trabajo precioso, una de las mejores cosas que yo he hecho en términos anímicos y en términos de producto final.
Y que fue un producto que gustó.
Que fue un producto que gustó mucho porque es lo que somos nosotros. Los boricuas nos tenemos que empezar a aceptar como somos.
Sí, no,
yo voy a decir a todas las personas que...
Yo creo que no nos gusta que nos critiquen y yo creo que es lo mejor es ver y decir, así soy.
¿Sabes? Este
porque
soy
nos
yo.
Encanta ver que cuando pelamos a otros países, pero cuando
nosotros
nos toca
aquí,
a nosotros...
Nosotros aquí ya no hacemos telenovelas.
Los changos es una cosa...
Yo creo que no hacemos telenovelas porque queremos imitar a otros países. Correcto. Y sin embargo nos aprendemos, los sobrinos míos dicen la torta. Y eso es de México.
Sí.
Dice, o sea, nos acostumbramos a que le dicen la lana al dinero. Pero nosotros queremos hacer una novela aquí y decir papá y mamá. Yo no le digo papá y mamá, es papi y mami.
Papi y mami.
O en el caso peor, pa y mai.
Exacto.
O sea, entonces, eso es lo que somos como puertorriqueños. Que somos caricaturescos, que somos grandes, que somos sabrosos. Que tú y yo estamos hablando y estamos haciendo 20 cosas
y
con las manos ahora mismo y nadie nos está viendo.
Es así.
Y eso es parte de lo que somos nosotros. Miren, no nos podemos avergonzar de quiénes somos. Todo lo contrario. Cuando uno está fuera de Puerto Rico y trabaja en otros países, si usted supiera lo lindo que ve la gente de uno trabajando, dicen, wow. Qué bien. Yo tuve la oportunidad de estar 2 meses y medio en Miami haciendo microteatro con una obra de teatro que llevé de aquí para allá.
Okay.
Me tiré los pantalones de él, hablé con Miguel Ferro, que era el que estaba en microteatro en esa época, y con Jorge, que en paz descanse, y llevé un proyecto puertorriqueño, Noris Joffre, Manuel Irizarri y yo. Después fue Omar Torres para allá, fue Rafael Pagán que nos dirigió, un talento joven espectacular que es escritor y director. Y yo ponía en mi trailer mi bandera puertorriqueña. Y al principio... hubo resistencia, claro que la hubo. ¿Por qué? Porque el mexicano es mexicano, no importa dónde esté. El venezolano es venezolano, no importa dónde esté. Y el cubano, el boricua a veces es medio cabizbajo. Bueno, yo viajaba a veces con gente de jíbaro y había uno que se aprendía todos los acentos del mundo. Y decía, espérate, pero habla boricua, ¿cuál es el problema?
Es una de estas cuestiones que el boricua cuando sale aprecia agarrar la bandera y aquí se le enseñan que no la enseñen mucho porque es una cafrería.
¿Qué es una cafrería? Sí, ay, nene, ¿qué tú haces? No, mira,
es tu bandera.
Es tu bandera y es lo que somos. Yo creo que si supiéramos más lo que somos, seguiríamos haciendo más proyectos.
Pasan 6 meses en cualquier lado y lo primero que peguen en una pared es la bandera del país.
Exacto. Y aquí venimos a hablar del trabajo de aquel y el trabajo. Mira, haga el suyo. Exacto. Haga el suyo. Lamentablemente o afortunadamente, Puerto Rico no tiene críticos ni de teatro ni de cine. No existen. Porque sabemos que habían unos grandes críticos de los años 80 y 90, que algunos de ellos fallecieron, que te hablaban hasta del diseño de iluminación, que te hablaban desde el tiro de la cámara hasta la intención actoral.
Si no era por encima.
Eso, si no es una pura opinión escrita en una prensa. O sea, en la prensa vamos a sentirnos orgullosos de lo que somos. Hacer. Yo le digo a la gente, aquí hay que hacer. Porque si no, pues mira, vámonos todos
hacer
a quejarnos.
Hacer y en colectivo.
Y
esta la cuestión es de que el que sacó el proyecto, coño, alégrate de que lo sacó. Porque eso agarra que entonces se te abran puertas a ti si lo
exacto,
corre bien.
Exacto,
¿sabes?
Exacto.
Y aquí empezamos con que salió e hizo más que tú, entonces empieza
la tiradera. Y ya empieza la tiradera y queremos aplastar el trabajo del compañero, ya sea en televisión, ya sea en radio, ya sea
entonces,
en cine, lo que sea.
¿Cuándo tenemos entonces la industria?
Exacto. ¿Sabe? Porque la industria es, bueno, si buscamos por definición la industria es eso, trabajo en colectivo y todo el mundo tiene, y usted ve las grandes compañías de cine en Hollywood y cuando usted busca las letras chiquitas abajo, todas pertenecen básicamente a una o a dos.
Eso es así.
Porque así es que se trabaja. Y hay que aplaudir el trabajo de Una boda en Castañera. Ahora están haciendo otra película, están haciendo Pepo para el Senado. Transform es un tipo que ha llevado haciendo cine. Que te guste a ti o me guste a mí, eso lo podemos ir a hablar con una cerveza allá.
Gran respeto de Transform es que se ha tirado cuando otros lo han pensado 300
claro,
veces.
Claro, claro.
Y esto es, nosotros en este país necesitamos que se tiraran. ¿Sabes? Porque decir, no, caray, porque la queja es, ay, chavo, y el lloriqueo, y entonces estamos acostumbrados
a lloriqueo. Sí, porque nos quedamos llorando y no hacemos.
Entonces ves a alguien que lo hace, ay, lo pelas.
Y te molesta. Entonces hablamos del cine, mira el cine dominicano, ¿cuánto tenemos que aprender del cine dominicano? De estos chicos que han hecho que los dominriqueños sean el boom que ha sido, este corillo de actores dominicanos, que cualquiera diría que ellos están jangueando en el cine y que son unas grandes estrellas del cine, pero no son unos creídos, ellos empezaron de abajo. Ellos empezaron cuando hicieron Sanky Panky, algunos de ellos se pegaron, uh-huh. otros en otros proyectos, y son excelentes actores. Uh-huh. La labor que está haciendo Tranfo, la labor que está haciendo la gente de Una Boda en Castañer, sí, la labor que estás haciendo tú abriendo este espacio que le das la oportunidad que uno pueda venir a hablar, porque no hay foros.
Esa es mi gran preocupación, ¿sabes? Esto se tiene, la gente tiene que entenderlo y oírlo. Y yo entiendo que abriendo foros es que llegamos a entender el que lo hiciste tú en el pecho del teatro, ¿sabes? Sí. Hay que llevar a más allá, sí. Hay que llevar y no sentarte y ver el periódico y sí. decir, ah, oh, pero que eso es hermano de aquel. Tú sí. no sabes, mira, lo que se pasa.
Cuando yo abrí El Teatro Está de Moda, yo le prohibía a los actores que me hablaran cuando iban a hablar de su obra y dijeran, vengan para que nos apoyen. Vengan a ver el teatro porque es un trabajo lindo. Ven, no. Apóyennos. Ven. O sea, nosotros no somos una entidad que necesitamos ayuda. Nosotros estamos haciendo trabajo de calidad. Mire, si usted, yo le digo a todo el mundo, el mejor regalo que usted se puede hacer es viajar. Vea teatro, vea cine en otros países. Cómo se sienten orgullosos de lo que están haciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando yo vi El Teatro Está de Moda, era para eso. Estamos haciendo teatro que está brutal. Y así nos está pasando con el cine. Uh-huh. Que no te guste a ti, no me gusta a mí. A mí no me gusta Harry Potter. Y puede que me caigan chinches porque no me gusta.
Y mira cómo
pero
está.
Porque no uh-huh. me guste Harry Potter, yo no puedo decir que Harry Potter es una porquería o que es un trabajo mal hecho. Porque si me siento a criticar, vamos a encontrar miles de cosas que decir.
Sí, sí. Diciendo, aportando un poco a ese comentario, si nosotros nos dejamos llevar por lo que el crítico le gusta o lo deja de gustar, por lo regular no es lo que financieramente llena.
No, definitivamente. No. Es que no es lo que hace. Es como no. yo digo, mira, cuando la gente me pregunta en términos de actuación, ¿qué tipo de teatro es más que te gusta? Yo amo el teatro experimental. Pero lo amo. Ahora mismo voy a estar en Santurce en Ley el 11 de marzo haciendo un performance que se llama Vivo, que es parte de un grupo de teatreros que se llama Pie de Amigo, que está Cristina Sesto, José Luis Gutiérrez, Wendell Santiago. Hay un montón de gente, está Leru Ruiz, está Natalie Droz, un montón de teatreros. Uh-huh. Que si viviéramos en Nueva York, esta gente fueran grandes estrellas. Pero en Puerto Rico los teatreros nunca saben quiénes somos. Sí. Pero somos teatreros de pura cepa. Han hecho un proyecto que tienes que ir a verlo. Es la primera vez que se va a hacer teatro y performance en Santurce Ley. Y han construido una cara gigante de un abuelo que se llama Don Cenario. Se ha unido gente de robótica de la universidad. Todavía no, ya está casi.
Porque nada más el boceto.
Y de la boca van a salir los performances. O sea, tienen que ver el trabajo que esa gente ha hecho. Mágico. Y soy bendecido en tener la oportunidad de hacer eso, que es lo que a mí me gusta. Teatro experimental. Pero cuando voy a producir, yo tengo que coger toda la obra de teatro experimental y echarla a un lado.
Y porque no.
Porque no va a ir nadie. Es como le digo a la gente, mira, si usted quiere hacer un trabajo para usted, tú quieres escribir algo para dejarlo debajo de la mesa, invítame a tu casa, nos bebemos una botella de vino y lo hablamos. No lo hagas en un teatro. Porque vas a perder dinero y vas a pasarla mal. Mm. Y no hay nada peor que estar trabajando con un compañero y tú sabes que te va a pagar tu chavito y él como productor está hipotecando la casa. Sí. Porque a veces nos empeñamos en hacer cosas. Y te lo digo porque yo como productor a veces me empeño en hacer algo y de momento digo, espérate, déjame salirme y mirarlo de afuera. Esto realmente es costo efectivo como una industria, porque es que tenemos que pensar como una industria. Mm. A veces nos apasionamos y la pasión me mueve. Siempre. Uh-huh. Pero si no funciona, no funciona.
Uh-huh. Y tú
a
tienes
lo mejor
que ver
en otros sitios, sí.
En este momento la tendencia es esta y esto es lo que hay que trabajar. Y eso
yo
es lo que
como
está
publicista
llenando
a veces sala. Vendo la obra de otra manera cuando le estoy trabajando relaciones públicas a los compañeros porque uh-huh. digo, contra esta obra es brutal, pero este plot no se lo va a comprar nadie. La sí. gente no va a querer ir a ver esto, pero si lo disfrazamos. Porque aquí la gente no va a ver a actores, la gente va a ver proyectos.
Correcto.
Aquí los proyectos que más se venden son los que gustan. El que venda es el concepto como uh-huh. tal. Cuando nosotros hicimos Amigos hasta la Muerte, Amigos hasta la Muerte es una obra que trata el cáncer. Pero,
sí, pero
es
tú lo mencionas,
divertida de principio.
Si
te
ibas por ahí.
Si yo decía que era el cáncer, porque el cáncer ni la palabra se menciona. Y la protagonista muere al final. Pero la vida que esa mujer lleva de principio a fin. Es que te mueres de la risa. Es una de las mejores comedias que yo creo que se han escrito. O sea, es completa de principio a fin. El tema del cáncer de una manera positiva. O sea, pues vamos a vender lo positivo, pero vamos a vender la risa porque la gente está cansada de tanta cosa.
Totalmente.
Y ríe. Como yo digo, o sea, yo hago comedia de la que yo sé hacer. Yo no hago comedia chabacana. En mi comedia tú no vas a ver 80,000 malas palabras y la gente con el doble sentido porque no es lo que a mí me gusta. Pero si hay compañeros que eso le funciona y hay público que lo vaya a ver, cada cual con lo suyo. Yo no soy quien de sentarme a escribir, menos en las redes sociales, a despotricar el trabajo de un compañero porque estoy quitándole trabajo a la gente. Estoy quitando Correcto. Trabajo al compañero y te puedo hablar de 20,000 gente que a lo mejor yo te doy de hablar. Ese trabajo no me gusta.
Y en la posición de que a veces como los actores que tienen un montón de gente que escucha su opinión, tu opinión puede cambiar
el futuro de cualquier
proyecto.
Claro, puede afectar el trabajo. Por eso te digo, si yo te digo a ti ahora mismo, mira, tu programa a mí no me gusta y escribo en las redes, mira, pues ese programa me trataron bien mal, hicieron esto, hicieron, que no es el caso, me están tratando brutal, ¿ok? ¿Qué voy a causar? Impacto por lo menos en 5 personas. Sí, por lo menos en 5 personas.
Y o sea, sin ellos haber experimentado o escuchado algo, automáticamente se quitaron.
Se quitan. Entonces, seguimos dañando algo y entonces el edificio que estamos hace años queriendo construir y que vivimos la vida echándole la culpa a los gobernadores de este país.
Sí, como si fuera lo único.
Como si fuera lo único. Y al Capitolio y a los legisladores, y que si tienen chavos, si no tienen chavos. Mire, acabamos con esto porque somos parte del problema. Nosotros estamos siendo parte del problema. O sea, tenemos que reinventarnos. Yo soy una persona que cree mucho en la reinvención. Yo sé que hay muchos compañeros que lo están haciendo en el teatro. Uh-huh. Yo lo hago con los talleres, con los proyectos que tengo, con los proyectos que me apasionan. Apoyo mucho el trabajo de los jóvenes. Uh-huh. Me necesitan en un sitio para yo hacer algo, que es lo que voy a ir a hacer hoy. Voy a ver un musical de una niña que yo le doy talleres y ya quiere que yo esté allí. Voy a estar, porque eso es importante para forjar el futuro de los jóvenes. Uh-huh. No voy a sentarme a decirle a ella, mira, esta parte, faltaron unas pausas. Eso no es lo importante.
Sí, los otros días estaba viendo un video de estos de las redes. Esta chica de Titanic, esta nena, ¿cómo se llama? Ajá, se me olvidó el nombre. Ajá, que un profesor de teatro, exacto, le dijo que se acostumbrara a coger papelitos de gorditas para ver si llegaba algo. Y mira dónde está. Sabes que nadie es quien para ponerte el pie. Estamos en una etapa bien chévere porque es cuando estamos viendo que si vamos por el camino, seguimos como vamos, vamos a seguir viendo mucho cine nuestro.
Así esperamos.
Porque antes de decir, vimos Dios los cría y después pasaron 20 años y salió otra. Uh-huh. Hoy en día podemos decir que el año pasado tuvimos 5 películas por ahí. ¿Sabes? Y eso llena y te dice, vamos caminando.
Y lo bueno que está pasando es que como están saliendo muchas con una excelente calidad, el que se quiera tirar hacia el cine ya tiene un modelo.
Ya tiene que estar ahí arriba porque no puede.
No tenemos que esperar por el maravilloso espectacular Jacobo Morales, creer que sacó la cara por el cine en una época en este país. Hay otra gente que también está haciendo cosas, sobre todo mucha gente joven, que tienen unas ganas, que de momento tú ves que están haciendo un cortometraje. Mira, yo digo, sí, vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo allá. ¿Por qué? Porque hay que hacer.
Hay hambre.
Y en el cine se están haciendo cosas bien lindas. Y las que vienen por ahí son bien bonitas. Igual que en el ambiente de la televisión también se están viendo unos proyectos bien chéveres, unas cosas diferentes para apelar a diferentes públicos, que es una de las cosas que hay que hacer para olvidarnos un poco de la farandulería, del chisme. Si no, vamos a entretenernos, vamos a hacer otras cosas. Y se está pasando también.
Para ir cerrando, Ángel Manuel, ¿qué tú ves? ¿Qué hay para ti próximo? ¿Qué planes hay en tu carrera como tal?
Mira,
¿Tiene más cine o vas más para teatro?
Mira, gracias a Dios hay muchas cosas. De teatro siempre va a haber, porque el teatro es... Ahora tengo Otelo, tengo una obra con un Joali Filippetti. Uh-huh. Voy a dirigir una pieza que se llama Odio a las Mujeres, que tengo a Zuliría, a Joali Filippetti y a dos chicas que salen de Estudio y Formación Actoral, que es Keila Ramos y Gina Fernández. Okay. Una obra de mujeres odiando mujeres. Va a ser bien divertida, la voy a dirigir. Voy a estar dirigiendo una pieza de Roberto Ramos Perea pronto también. Voy a estar en una obra de Mirna Casa. O sea, hay muchas cosas de teatro.
Bueno,
tengo el Festival de Teatro al Fresco, que lo vamos a hacer en Broadway Dinner Theater este año, en todo el verano. Obras cortas. Ya mismo vamos a abrir la convocatoria para los productores, que no tienen que ser productores, gente que quiera hacerlo, porque la producción general la hacemos nosotros acá. Gente que quiera llevar sus proyectos a otra parte. El 7 y 8 de mayo estoy con Zuli Díaz en Buen Provecho, Mi Amor, en un teatro en Orlando, un teatro nuevo en Orlando, una obra de Héctor Méndez. Hay muchas cosas. Tengo dos películas por ahí que están habladas ya. Uh-huh. Y hay dos acercamientos de televisión. Vamos a ver qué sale primero, a ver cuál es el que me mueve más a hacer algo diferente.
¿Pensaste alguna vez que todo lo que me estás contando, en el momento que te decía, yo quiero hacer eso, que está chévere, que llegaría alguna vez en tu vida?
Uno piensa que no va a pasar. Es como yo le digo a la gente, hay que ser agradecido, hay que vivir feliz, hay que ser bendecido todo el tiempo con lo que yo hago. Yo un día dije que yo no iba a escribir cosas difíciles ni malas a través de redes sociales ni en mi vida personal. A menos que uno tenga un amigo que se desahoga, porque no todos los días amanecemos con una sonrisa.
Ajá.
Pero si el día tú lo ves medio gris, quédate durmiendo en la casa. Perfecto. Quédate durmiendo y sales en otro momento. Yo me levanto siempre con ganas de trabajar, con ganas de proyectar lo que tenemos que hacer, que es esto. No me lo imaginé. Mi vida en estos años ha dado un cambio de 360 grados que yo jamás pensé. Y alguien me dijo hace poco una cosa que me llegó al corazón y que se lo agradezco en el alma. Me dijeron, ya yo no te deseo éxito, te deseo que continúen los éxitos porque tú estás en el éxito. Así que aprovechalo, porque a veces llegamos y no nos damos cuenta.
Yo creo que con eso es mejor manera de terminar. Ángel Manuel, te agradezco mucho que me hayas visitado aquí, hablando 24 Frames. Ahora de la gente de Pink Guide, Estamos dando ese recuerdo ahí para que te lo lleves y seas, y te acuerdes del programa siempre.
Claro que sí, claro que sí.
Te agradezco mucho, de verdad. Te deseo que sigas echando éxitos por ahí para abajo, que se siga trabajando. Espero que sigas haciendo más cine, que eso es bien importante, ¿verdad?
Sí.
Además, porque yo sé que tu carrera por teatro sigue corriendo a 100 por hora.
Queremos hacer cine, queremos hacer cine.
Te agradezco mucho, de verdad, la visita. Y nada, mi gente, hasta aquí otro programa más de Hablando 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. Así que, bye bye.